Así es, porque este momento que me gusta tanto, en el que hablamos con historiadores e historiadoras de todo el país, nos encontramos con la sorpresa de que están investigando cada tema, no es lo que uno esperaría o lo que tradicionalmente se espera de los historiadores, y la verdad que lo festejo. Hoy vamos a hablar con la historiadora Silvana Ferreira, ella es investigadora adjunta del CONICET y docente de la Universidad de Mar del Plata, y fíjate el tema que ella investiga, es los usos políticos de la corrupción, no la historia de la corrupción, sino la historia de los usos políticos de la corrupción. Digo bien, Silvana, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, tal cual, la idea no es, digamos, estudiar en sí los hechos de corrupción, bueno, por un lado porque de eso se encarga la justicia, se encargan otras agencias, sino la historia de las denuncias de corrupción, digamos, cómo circulan, cómo se utilizan políticamente ese tipo de denuncias.
Me acuerdo de un texto del expresidente Arturo Frondizi, en el cual él se sentía perseguido y escribió como una especie de breve relato histórico de cómo a los líderes populares los corrieron con denuncias de corrupción. ¿Viene por ahí la mano?
Sí, viene por ese lado. Por ejemplo, el texto, bueno, tiene un capítulo, ¿no?, que se llama Corrupción, y ahí Frondizi cuenta cómo al final de su gobierno fue acusado por una serie de escándalos de corrupción, y él relaciona esa acusación con acusaciones que hubo contra el gobierno de Irigoyen y con las acusaciones que se hicieron contra el gobierno de Perón durante la autodenominada Revolución Libertadora. Bueno, entonces un poco, en realidad yo empecé a estudiar esas comisiones investigadoras que se dedicaron a indagar esas supuestas irregularidades durante el gobierno de Perón. Empecé por el trabajo con esas comisiones, con el archivo de esas comisiones, y bueno, me fue surgiendo un poco la inquietud de tratar de pensar eso como una genealogía histórica, ¿no? De rastrear distintos momentos en los cuales las denuncias tenían connotaciones políticas de distinto tipo, ¿no? Me interesa justamente ver que no siempre tienen el mismo tipo de connotación política, no siempre son los mismos actores los que denuncian o acusan por corrupción política.
Ahora, esto que decís vos, si ya lo estamos remontando hasta Hipólito Yrigoyen, y capaz sospecho que se puede remontar un poco más atrás, le dejaría, o sea, le quitaría la singularidad de lo que tanto se habla del lawfare, ¿no? Porque si se habla como algo actual del lawfare y uno lo puede remontar a más de un siglo, ya tendríamos que cambiar. A
ver. Sí, hay como un acuerdo en la gente que estudia, que se dedicó a estudiar denuncias de corrupción, sobre que la década de los 90 es el momento en que la corrupción se transforma en un problema público, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira etapas anteriores, se toma dimensión que era una gran herramienta para erosionar la legitimidad de distintos actores, la denuncia de corrupción, ¿no? Con lo cual uno tiende a pensar, bueno, que ya existía un consenso social que digamos sobre la corrupción como un mal de la política y del Estado, ¿no? Entonces se podrían hacer rastreos de ese tipo de denuncias, bueno, quién las hizo, con qué sentido las emitían, ¿no? Y tratar de en ese sentido ir quitándole un poco la carga esencialista que tiene, ¿no?, la denuncia de corrupción. Si bien todos estamos de acuerdo en que la corrupción es un problema muy grave y que hay que resolverlo para tener una democracia más justa, más solidaria, también es interesante quitarle esa carga moral a la denuncia, ¿no?, de manera directa y poder pensarla de manera más compleja.
Estamos hablando con la historiadora Silvana Ferreira, docente en Mar del Plata. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos poco tiempo, así que te pediría la mayor brevedad posible. Bien. Pero ¿quiénes son los que denunciaron, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen de corrupto?
Bueno, en general son los que asumieron, digamos, en ese caso los que asumieron a partir del golpe de Estado. O sea, muchos golpes de Estado generaron denuncias de corrupción contra los gobiernos democráticos anteriores. Fue una forma, digamos, no tenían la democracia como forma de legitimarse, ¿no? Entonces buscaban otra forma, que era esta suerte de transparencia, de renovar el gobierno, ¿no? De quitar lo supuestamente podrido de los gobiernos democráticos, ¿no? Entonces, encontramos por un lado esa línea, ¿no? Encontrar gobiernos, golpes de Estado que denuncian gobiernos democráticos. Esto, bueno, puede ser en el caso del golpe del 30, en el caso del golpe del 55, también en el caso del golpe del 76, donde la dictadura cívico-militar que implementó la CONARREPA, que era también una comisión que buscó irregularidades en el gobierno anterior de Isabel Perón y en el de Perón. Entonces, por un lado tenemos, digamos, esa línea para indagar las denuncias. Y por otro lado tenemos una línea de también la corrupción como la acusación de corrupción como una búsqueda genuina de una recuperación democrática, de una democracia más extendida, ¿no? Aparecen, digamos, podemos encontrar conviviendo cuando miramos la historia las dos líneas, y eso es lo interesante, ¿no? Lo que aporta otra mirada.
Con la impunidad que me da no saber mucho del tema del que estás hablando, te pregunto si la denuncia de corrupción tan asentada en lo moral no despolitiza un poco el discurso político, la agenda política.
Exacto. Aparte, bueno, es interesante cómo cuando decimos corrupción no estamos diciendo una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, hay un acuerdo general en que cuando hablamos de corrupción hablamos del enriquecimiento ilícito de funcionarios, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no está tan extendido el acuerdo en torno a que pueda haber corrupción en el mundo empresarial o en el mundo de los negocios. De hecho, en el mismo acto en el que podemos decir que un político fue corrupto, no decimos que el empresario que pagó una coima fue corrupto, ¿no? Entonces, en esa definición de corrupción que pone el énfasis en el Estado, ya hay una posición política, si se quiere, ¿no? Sí. En decidir qué actor es el más culpable en la propia definición. Y después, también la idea de qué hay detrás, o qué pensamos que hay detrás de la idea de corrupción, también, digamos, pensar los significados históricos de esa idea es lo que puede servir para justamente pensarlo como un problema político y no solo como un problema ético. A veces, justamente, pensarlo como un problema ético no está mal, pero está mal si lleva a encubrir una mirada política por detrás, ¿no?
Vi con asombro que publicaste en las redes para promocionar la entrevista que tenemos en este momento, que hiciste un seguimiento de las cosas que se dijeron sobre Carlos Menem, vinculado al tema de la corrupción. ¿Se lo podés contar a la audiencia, por favor?
Sí, bueno, un poco cuando me avisaste y me comentaste que la idea era también relacionarlo con la muerte de Menem, bueno, me agarró la intriga. Actualmente trabajo bastante con significados o con representaciones en la red Twitter, entonces es un trabajo que suelo hacer. Y bueno, busqué quiénes habían tuiteado sobre Menem y corrupción, ¿no? Para pensar, bueno, quiénes están recordando a Menem como o a su gobierno como un gobierno corrupto. Y para mi sorpresa me encontré un poco con dos comunidades, ¿no? Una que era la que yo esperaba encontrar, que era, bueno, la que critican a Menem por su gobierno neoliberal, por el desguazamiento del Estado, bueno, desde mi punto de vista, por realmente las políticas muy nocivas que tuvo su gobierno para nuestro país, que era un poco lo que yo esperaba encontrar, bueno, gente que dijera el gobierno de Menem fue corrupto y eso, digamos, se relacionaba con sus políticas neoliberales, pero había, sin embargo, otra comunidad mucho más grande que denunciaba a Menem como corrupto, pero lo reivindicaba por sus políticas económicas, ¿no? Bueno, algo así como, qué buena que fue la política económica de Menem, qué modernizadora, lástima que fueron tan corruptos como el kirchnerismo, ¿no? Un poco como para sintetizar, digamos, de qué estaban conversando esas dos comunidades en Twitter. Y me pareció un buen ejemplo para pensar esto que yo decía, ¿no? Bueno, decir alguien acusa a otro por corrupción no alcanza para entender políticamente qué hay detrás de esa denuncia. Hay que mirar mucho más, ¿no? Por un lado, ahora también pensamos las denuncias de acusación como lawfare, como ataque a los gobiernos nacional populares, pero también no podemos desconocer que hay una tradición de denuncia de la corrupción que tiene que ver con acusaciones políticas que no van contra gobiernos que digamos que intervienen en el Estado o que mejoran las condiciones populares, sino que van contra distinto tipo de negociados que perjudicaron a las clases populares, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo incluso hablando del mismo gobierno y con la misma acusación de corrupción, lo utilizan actores distintos con intenciones políticas contrapuestas.
Bien, tenés impecable tus argumentos. ¿Tenés algún libro, algún texto que ya la gente pueda leer sobre esta materia?
Sí, bueno, lo último que escribí se llama El peronismo denunciado, antiperonismo, corrupción y la comisión investigadora del 55, que es sobre esta experiencia de las comisiones investigadoras del golpe de Estado del 55 y un poco contar, bueno, de qué se trató, en qué consistieron esas comisiones, qué tipo de delitos fueron los que se impugnaron al gobierno de Perón, cómo esas denuncias no tuvieron que ver solamente, o no estuvieron solamente destinadas a funcionarios, sino que también fueron denuncias entre vecinos, denuncias entre compañeros de trabajo, bueno, un poco entender toda la lógica que se dio en torno a esas comisiones. El libro es de Grupo Editor Universitario y de UDEM, que es la editorial de la Universidad de Mar del Plata.
Bueno, muy interesante, muchísimas gracias Silvana Ferreira por hablar con nosotros acá en Gente de a Pie.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguimos en contacto.
Seguimos en contacto, Mario.
Sí, un par de observaciones, interesantísimo todo lo que dice Silvana Ferreira. Un punto, recordemos, consignas que cantábamos al final de la dictadura. Le decíamos, milico, un mal parido. ¿Qué es lo que han hecho con los desaparecidos? La deuda externa, la corrupción, ¿no? O sea, es decir, la acusación de corrupción corre. Otra observación, por mi cuenta, la vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Los fenómenos de corrupción son cuestionables, deben ser investigados, deben ser juzgados, en su caso deben ser sancionados. Enchastran a gobiernos, liman, perjudican la gestión estatal. Lo más grave que hacen los gobiernos nunca es la corrupción. Siempre son sus políticas públicas. Hablé de YPF en su momento con Menem. Lo peor que hizo, me consta prácticamente que muchos legisladores del PJ recibieron una guita por la privatización de YPF. Esa guita no es lo peor que pasó con YPF. Lo peor que pasó con YPF es lo que estamos recordando ahora, estoy convencidísimo. Punto de vista discutible, desde ya digo mi punto. Sergio.
Bueno, lo mismo con la reforma laboral, ¿no? Todo el mundo se acuerda de la Banelco y lo más grave era que estaban reformando las conquistas de los trabajadores.
Tal cual, Sergio Viniecki, precioso reportaje.